Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Felipe y Mari Pepa, aquí estamos los dos,
¿eh? Sí, igual. Oye, qué bien cantan, ¿eh?
Qué gozada, oh. Qué maravilla. Hay que promover más el género de la zarzuela. Sí. Dice Chus Galán aquí, por Pinganilla aparece una voz y dice, perdonad, pero no sonáis igual.
No.
No, imposible.
A ver, yo creo que tengo buena voz, lo que pasa que para cantar no. Uh-huh. A final del verano lo mismo me planteo cantar Rafael como premio, ¿no? Dice Juanjo que no.
Sí, por favor, no. Juanjo dice que hoy, pero le vamos a dejar, ¿vale?
Hoy no.
Bueno, que ensaye más.
Tengo pólipos.
¿Qué tienes?
Pólipos. Tengo pólipos. Bueno.
¿Qué tienes? Es un morro.
Tengo mucho morro y tengo un reto que, como dice el otro, me lo quitan de las manos.
Oye, que me lo quitan de las manos.
Pero yo sí veo muchas cosas pendientes.
¿Ves?
Nunca me suficiente.
Este sí ve.
Bueno, a ver lo que ve.
Loquita.
Está deseando la fiesta, es que está deseando.
Bueno, a ver, ¿qué te voy a decir? Hemos puesto una resonancia magnética. Todo el morro, ¿eh? Hay una foto de una resonancia magnética y preguntamos en @buenosdiasom de qué parte del cuerpo se trata. ¿Es una rodilla, es un hombro o es un cerebro? Y buenas noticias, amigos. Hay empate. A ver, la opción menos votada sigue siendo la de un hombro, sí, con el 14% de los votos. Y a esta hora están empatadas la opción de una rodilla y un cerebro, con el 43% cada uno.
Uh-huh.
Así que va a haber batalla hasta el final, hasta la 1:05, que digamos de qué se trata. ¿Es una rodilla, es un hombro o es un cerebro? Ah, que eso es para dar emoción, ¿no? El
Venga, animaros, @buenos.
Una cosita, para los que habéis mandado al WhatsApp, recuerda el número del WhatsApp, que ahora mismo se me ha olvidado a mí.
¿A ti se te ha olvidado?
Sí, se me ha olvidado.
628-091-117.
Nos han preguntado qué pasa con los hielos en los supermercados.
Sí.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
Pues que en algunos supermercados están limitando la venta de hielo. Los cubitos de hielo.
¿Y eso por qué?
Pues porque parece ser que hay gente que está apalancándose. ¿Te acuerdas en la pandemia cuando hubo gente que empezó a amasar y necesitaban harina,
bueno,
y necesitaban levadura y el papel higiénico? Pues parece ser que está sucediendo algo parecido. Y estamos sobre la pista, ¿eh?
Uh-huh. Y luego vino, ¿por qué fue que hubo otra vez un poco de psicosis y la gente empezó a...
Con la cerveza
comprar...
también
no,
pasó.
Porque iban a faltar litros de leche.
Sí,
y entonces
también
por
con
ahí
la
había
leche.
Algún gracioso, ¿no? Que decía, vosotros acabasteis con toda la repostería, ahora nosotros acabamos con la leche, algo así, en fin. Que lo que queremos es que haya abastecimiento de todo y vamos a saber, oye...
No, que estamos sobre la pista, sí, ¿eh? Está sí, sí. El equipo del programa, la redacción de este programa está trabajando y habrá respuestas en breve.
¡Uy, madre! Bueno, vete.
Yo me voy a lo mío.
Madrid, Nieves Ortiz.
Si quiere agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beberla, niña, verás qué gozo, niña.
Son las 12 y 10 minutos de la mañana y pasamos de la zarzuela al flamenco. Madrid para todo, y es que tenemos de todo, también tablaos míticos como el Villarrosa. El pasado mes de mayo, después de un año sin actividad, los amantes del flamenco se encontraban con la gran noticia de su reapertura. Se quería mantener su esencia, evitando que la sala se convirtiera en cualquier negocio alejado de tanta historia. Pero lamentablemente los nuevos inquilinos se ven ahora forzados a cambiar su nombre. ¿Por qué? Pues se lo voy a preguntar ya a Ivana Portolés, que es la propietaria del tablao flamenco Villarrosa. Muy buenos días, Ivana.
Buenos días, Nieves.
Bueno, ¿qué ha pasado para que el Villarrosa ahora tenga que modificar su nombre?
Pues lo que ha pasado, que la propiedad nunca se le ocurrió registrar la marca, uno de los inquilinos registró la marca y no han llegado a un acuerdo entre la propiedad y este inquilino, anterior inquilino, y nos han pedido que la quitemos la marca, ya no nos dejan usarla más.
Vaya, entonces esto quiere decir que Villarrosa ya no va a volver a ser el Villarrosa, claro, con esa nomenclatura.
Bueno, toda la fachada tiene azulejos protegidos por patrimonio, donde viene el nombre Villarrosa. Uh-huh. Dentro hay algunos también donde viene el nombre Villarrosa. En montones de libros de historia, la historia no va a cambiar.
Eso sí.
Vamos a cambiar la marca comercial, vamos a hacer un concurso que empezó ayer, que vamos a dar un premio de 6.000 euros a la persona que... bueno, nos diga un nombre que pueda estar a la altura de la historia y de la sala. Empezó ayer el concurso, termina el día 15 de agosto a las 15:00. De momento, el primer día, en unas horas, se presentaron cientos de propuestas. También estamos teniendo montones de mensajes de sorpresa de todos los madrileños que han estado por aquí, que realmente, bueno, pues sienten un poco de pena porque se cambie el nombre. Sí. Pero lo importante es la actividad cultural, es donde nosotros nos queremos centrar, y esto puede ser una anécdota que a fin de cuentas es hasta ciertamente divertida, ¿no?
Bueno, pues es verdad que el tablao flamenco Villarrosa es la catedral del flamenco, es un lugar emblemático dentro de la ciudad. Se fundó en 1911 en la Plaza de Santa Ana, en Madrid, y como bien dice Ivana, es fácilmente reconocible porque preserva esa fachada tan espléndida de azulejos pintados por Alfonso Romero Mesa y esa singular decoración interior que vais a mantener, claro.
Sí, vamos a mantener todo, está... todo lo de fuera está protegido. Uh-huh. por patrimonio. Es más, lo que vamos a hacer es intentar restaurar todo el sótano y recuperar un poco cómo era cuando venía Alfonso XIII aquí, se pegaba toda la noche con toda la corte y se iba por unos pasadizos que tenemos abajo, que están llenos de azulejos, hasta el Palacio Real.
¡Qué chulada! Si es que esto es digno de museo, Ivana.
Sí, esto es un museo. Sí. Y bueno, hay un azulejo dentro, que es un Benjure, que es fantástico, que está, aún no está abierto al público. Uh-huh. Porque nos queda aquí una gran labor. En el primer piso hay un auditorio espectacular que utilizaba la Casa de Guadalajara, que nosotros queremos recuperar con Campejondo. Queremos en septiembre empezar a traer a los colegios, queremos invitar a los colegios para que vengan y vean espectáculos. Me gustaría hacer espectáculos, como he hecho en otras ocasiones en Cardamomo, de todo artistas profesionales y un niño en el escenario, que eso crea muchísimo interés a los niños y así ir creando nuevos aficionados al flamenco que se nos están haciendo mayores.
Claro. Así es que hay que apostar por lo que forma parte de nuestro folclore, que parece que a veces se desprecia un poco, ¿no?, por parte de las autoridades.
Pues sí, hombre, a raíz ahora mismo de la pandemia, creo que las salas de flamenco se les ha dado un poquito de no sé, se han puesto un poco más en valor porque se han perdido varias. Se han perdido varias que tenían muchos años. Pero, como suele pasar, siempre pues el genio no puede ser tu vecino. Y hasta que no sales fuera, nosotros nos hemos ido a llevar flamenco a muchas partes del mundo y hemos llenado teatros y los hemos llenado de españoles. Sí. Pero luego aquí, pues aquí, cuando viene un español, se va y dice, ah, esto sí que me gusta. Pero venía con el prejuicio de que a lo mejor no le iban a... Pero son súper profesionales los artistas que traemos, vamos, sí. Profesionales. Sí, sí.
Total, pues es verdad que empezó a ser un lugar de referencia a principios del año pasado. Hablas del monarca, pero es que pasaba por allí aficionados de alto nivel económico, políticos, aristócratas, el mundo artístico en general se reunía, alternaba con los mejores cantaores, guitarristas, bailaores, en fin, es un arte que no se puede perder. Y ahora, atención, volvemos otra vez porque se está buscando nombre, precisamente, y hay un concurso en marcha dotado con un premio de 6.000 euros. Oye, no está nada mal, Ivana, 6.000 euros para el nombre que vosotros, entre los concursantes, elijáis, ¿no? Para que luzca la fachada de lo que es el Villarrosa.
Sí, 6.000 euros y el honor de que esta sala lleve el nombre que se te ha ocurrido a ti.
Que eso es más importante, porque eso es historia.
Sí. Es historia, es participar de la historia de esta sala y de esta anécdota un poquito, bueno, pues surrealista, entre comillas, sí. Porque este nombre, aparte de a nosotros, no le vale a nadie y no hay un fondo de comercio, no hay un cliente que realmente venga por la marca, viene por la actividad cultural. Cuando hayamos hecho una preselección de los nombres que veamos, porque esperamos recibir miles de nombres, hagamos una preselección, intentaremos hacer una consulta un poco entre expertos del flamenco, artistas, especialistas en marcas y buscar un poco a ver cuál es la opinión mayoritaria y ya decidirse, porque no tenemos tampoco mucho tiempo.
Claro, hasta el 15 de agosto, ¿dónde puede participar la gente que nos está escuchando o quienes, en fin, esto es boca a boca, a lo mejor hay alguien que nos oye y le dice a su amigo, a su vecino o al de enfrente, oye, cuantas más ideas, mucho mejor para dar nombre a esta sala mítica del flamenco. ¿Qué bases del concurso son las que existen, o sea, los requisitos para poder concursar?
Pues en sebuscanombre.com se pueden leer las bases completas. Es muy sencillo participar. Puede participar cualquier persona de cualquier nacionalidad, sexo, religión, edad. Y es que es súper intuitivo. Entras, una persona, un nombre. Pedimos que solo haya una propuesta, porque es que si no, nos entendemos que una persona te puede decir todo lo que se le ocurre y queremos que dé solo la que le parezca, ya que haga su propia selección de ideas, un DNI o un pasaporte, una propuesta. Uh-huh. Y es muy intuitivo, simplemente pones el mail, pones la propuesta, en sebuscanombre.com, le das a enviar y ya está. Hay alguno que va fallando por el navegador, porque es algo que hemos hecho a toda pastilla, pero bueno. En general, en 6 horas que estuvo, las primeras 6 horas, recibimos 187 propuestas.
Ya, y de esas 187, ¿alguna sí cuaja? Quiero decir, no la vamos a desvelar, lógicamente. ¿Os ha repetido alguna?
Bueno, supongo que se habrá repetido, porque yo he metido una repetida para ver si podía hacerlo. Ajá. Porque yo también quería ver si alguna se repite, a lo mejor hay que escucharla más. Claro. Pero sí, hay algunas. Yo creía que le había dado todas las vueltas posibles y que ya no se me podía ocurrir ningún nombre más, y de repente me he dado cuenta que para nada, que hay muchísimas ideas. Y bueno, vamos a ver, hasta que no decidamos, no vamos a dar ningún nombre, porque como ya nos hemos quedado sin un registro, pues para que no vaya a ir alguien a registrar el dominio o la marca.
Bueno, oye, Ivana Portolés, propietaria del tablao flamenco Villarrosa, ¿volvemos a hablar cuando ya tengamos nombre?
Claro, claro, tenemos que darle ahí el marco que... En fin, entre las bases pone que puede quedar desierto, pero no puede quedar desierto, porque necesitamos un nombre. Lo hemos puesto pues por decir, ¿sabes?
Sí.
Tiene que salir, de aquí tiene que salir. Yo estoy segura de que cientos o miles de personas pensando tienen que sacar muy buenas ideas.
Claro que sí. Se busca nombre.com. Además, hay mucho talento y mucha creatividad en esas cabecitas. Muchas gracias, Ivana. Que vaya muy bien.
Gracias, Nieves, a vosotros por darnos repercusión.
Hasta luego.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Este verano, los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno títere en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Muy buenas, ¿qué tal? Pues estoy muy bien acompañado.
¿Qué va a volver a ser campeón del mundo de magia?
Y aquí mismo estoy viendo a la ardilla. Eso me va a dar suerte.
Qué chulo. Pues ya verás cuando les llames y te digan, papá, ¿y qué tal? Y les digas que sí, que he ganado, que he ganado.
Pero bueno, os prometo una visita cuando regrese.
En la semana que viene lo celebramos. Pues voy a hacer magia, sí. Y por arte de magia, nunca mejor dicho, yo dije... Te voy a llamar para felicitarte, Mago Yunque. ¡Muy buenos días!
Muy buenos días, Nieves.
¿Has visto que yo también hago magia? ¿Eh?
Eres mi talismán de la suerte, ¿eh?
Me vas a tener que llevar contigo ahora a todas partes.
Bueno, me has dado un montón de suerte. Fíjate que yo no me lo creía, era muy complicado, pero al final... Lo hemos conseguido, o sea que muy feliz y muy contento.
Bueno, a ver, hay que decir que estamos hablando con el Mago Yunque, para quien no escuchara la semana pasada, porque tú sabes que es que hay mucha gente que ha ido y ha vuelto de vacaciones, y en cualquier caso, para ponerte en valor y recordar que estamos hablando con el mejor mago del mundo, que acaba de regresar hace nada de Quebec, de Canadá, donde se estaba disputando, él iba en representación de España, ese campeonato tan, tan, tan importante en el que estabas con todos tus colegas súper profesionales y has conseguido revalidar ese título y ya es la tercera vez, ¿eh, Mago Yunque?
Sí, es la tercera vez, además era en Quebec, que es una ciudad muy prestigiosa, donde los espectáculos visuales se crean, que es donde se ha decidido su ley. Y realmente pues muy contento de este logro. Para mí es muy importante mi carrera profesional y volverlo a conseguir pues ya es pues la guinda del pastel.
Oye, me contabas que además yo te di toda mi energía y toda mi suerte en la medida de mis posibilidades. Ahí espero que te llegase porque lo deseaba de corazón y además te lo mereces. Eres una persona muy trabajadora, eso se nota también en tus espectáculos y aparte de eso también los talismanes de tus niños que nos contaste.
Sí, los llevo siempre aquí conmigo, de hecho los tengo aquí a mi ladito, los no mis chiquillos, porque ahora están ellos ahora descansando, yo me he tenido que ir a hacer unas entrevistas, pero sigo llevando los talismanes aquí en mi mochila, el nono de mi hijo, que le acompañó durante sus primeros años de vida, y otro pequeño juguete de Adrián, y siempre lo llevo conmigo, me da muchísima suerte. Además, el tacto de esa mantita... Te digo que cuando lo toco me da como paz, como tranquilidad, como mágica.
Oye, ¿cómo ha sido el recibimiento en Castellón?
Bueno, apoteósico. La gente, bueno, voy por la calle, de verdad, la gente me aplaude. Me siento incluso abrumado. No sabía que tendría tanta repercusión este premio aquí. Además, ha recién llegado, todavía con el jet lag, con no saber muy bien ni lo que ha pasado, porque ha sido todo muy, muy fugaz, muy rápido. Desde que ganamos el premio, tuvimos que hacer la sesión de fotos, después viajar desde Quebec a Montreal, Montreal un vuelo hasta Madrid, Madrid-Castellón, y he estado prácticamente estas últimas horas viajando, todavía sin asimilar lo del premio. Y realmente la gente ya se ha enterado, van aplaudiéndome por la calle y muy contento, de verdad. Muy satisfecho.
¿Cuál fue tu sensación personal cuando de pronto... dicen tu nombre como el vencedor, de nuevo eres el mejor mago del mundo.
La verdad es que lo recibí por mail y me dijeron que me presentara en el escenario, ¿no? En el backstage, que estuviera allí presente, y cuando recibo el mail me habían dicho que si el, que el vencedor le enviaría un correo para avisarle porque tendría que volver a actuar para todos. Y yo les escribí un mail diciéndoles, ¿esto quiere decir que soy el campeón del mundo? Porque ni me lo creía, yo digo, no puede ser. Y me dijeron, sí, sí, vente al escenario, que tienes que preparar rápido, que están a punto de entrar los 2.000 magos y tú tienes que hacer tu número frente a ellos. Y después de esa actuación es cuando se dicen segundos, terceros premios y así fue. Pues fui para allá, volví a hacer el número. Además, a mí me va bien hacer las cosas a última hora, porque salir así como un poco nervioso hace que tenga más energía. Ajá. Y creo que fue la mejor actuación de mi vida, después de saber que había ganado.
¡Jo, qué bien! Qué manera más rara, ¿no?, de comunicar que has ganado un premio tan importante. Un mail, estar ahí pendiente de un correo electrónico.
Sí, porque es que tienes que representar el número otra vez. Entonces, por eso te avisan, para que estés preparado y tengas que...
Pero estarán todos los magos ahí que tienen opciones, ¿no?, mirando el correo, ¿o
eso
qué?
Es. Pero cuando a la 1:30 no has recibido un correo, quiere decir que no eres ya el ganador. Entonces, y la gente entra en el auditorio sin saber a quién van a ver actuar. Simplemente se miran entre ellos y dicen, a ver quién falta, y al que falta es el que tiene el premio. Hasta que se abre el telón y ya ven el número.
Y ya en este caso te vieron a ti con ese número. Recuérdanos qué hiciste y con qué impactaste, ¿no?, a tus colegas.
El número que más impactó fue el Ojo de Horus, que es un número que hice de final. Pero antes del Ojo de Horus hice el Hombre de Vitruvio, en el cual yo me pongo en una especie de esfera de disco gigante, siempre a la vista del público, porque es lo que les impacta a los magos, que tú vayas caminando por el escenario, te pongas frente a ellos y que seas capaz de el tronco separarlo de las piernas de una manera muy clara, sin ninguna conexión de las piernas al tronco y sin haber cubierto ni con una caja, ni con una tela, ni con nada. Entonces eso para ellos es muy impactante, que tú te puedas separar, después unir y volver a caminar. Eso a ellos les fascina. Y después el Ojo de Horus es porque es sorprendente. Tiene mucho simbolismo con la magia se originó en el Antiguo Egipto, el Ojo de Horus tiene que ver mucho con toda la mitología griega y también con los egipcios. Y a partir de ahí es cuando hacemos un desarrollo, un enlace de una momia, una mano de momia que va apareciendo y desapareciendo dentro de un Ojo de Horus, y al final hay una desaparición donde yo aparezco dentro de esa caja. Y es el final donde sorprende y también te diré que es la puesta en escena, porque al final la magia que yo presento no es solo la trampa o el truco, sino la manera de actuar, la manera de moverte en el escenario, de cómo te mueves y cómo transmites la energía hacia el público. Yo creo que eso el jurado lo valora muchísimo y es donde yo me siento bien, ¿no?, haciendo los juegos con muchísimo ritmo y con muchísimo impacto.
Y lo valora tantísimo el público, que está deseando verte. Aquí en Madrid has estado con Hangar 52 Revolution en IFEMA, pero vas a volver, ¿eh? O sea que la gente que quiera verle en directo aquí, no sé si antes, pero por lo menos en diciembre, ya nos contaste que te esperábamos, ¿no?
Sí, voy a hacer... en Zaragoza ir a la fiesta del Pilar para rodar lo que va a ser Hangar 52 en Madrid, pero el estreno potente lo vamos a hacer en Madrid el 1 de diciembre hasta el 8 de enero. Estaremos ahí como 5 semanas haciendo el espectáculo Hangar 52 en IFEMA, en el pabellón número 1, y con muchísimas ganas de volver a montar todo este macro espectáculo y que la gente de Madrid pues pueda disfrutar de este show y de la última magia, ¿no?, que es la que estamos preparando.
Bueno, pues yo voy a ir a verte.
¡Ay, qué bien! Pues muchas gracias. Y como me das tanta suerte, ese día saldrá, bueno, bordado.
Bueno, la verdad que sí, porque todo lo que haces le pones tanta pasión, tanta dedicación. ¿A quién, por cierto, quieres o has dedicado el premio?
Sobre todo a mi familia, sobre todo a mis hijos, porque son los que más lo sufren, ya que su padre tiene que ir a actuar por todo el mundo y cuando viajo y me separo de ellos, pues siempre es un poco triste o doloroso, pero... Al final es mi pasión, es mi vida, los llevo siempre presentes en cada día y en cada lugar donde voy. Y entonces los que más se lo merecen es Joel y Adrián, que tienen 14 y 13 años, pero ellos están encantados de que su papá viaje, de que se dedique a la magia, de que gane premios. Y bueno, lo he dedicado para ellos. Y después a todo el equipo, a toda la gente que me ayuda, a la gente que está conmigo día a día, a los medios de comunicación como tú, Nieves, que cubrís la noticia, que me dais a conocer. Y al final es un triunfo de todos, es un triunfo para España y también pues para mí personalmente, pero agradecer a todos los que me ayudan cada día.
Por supuesto que sí, oye, para nosotros es un honor tener un representante de la magia a nivel mundial como el mago Yunque. Te deseo de verdad que vaya todo fenomenal y que tengas un verano estupendo. ¿Tienes vacaciones en mente? Porque claro, ahora hay que relajarse y disfrutar un poquito. ¿Te has tomado ya el arrocito en Castellón?
El arrocito me lo voy a tomar ahora dentro de un ratito, ya tengo la paella ya pedida para comer a mediodía. Y voy a estar trabajando aquí en Peñíscola, porque Peñíscola tengo un museo de la magia, es un lugar muy, muy mágico dentro del casco antiguo de Peñíscola, que el lugar en sí ya es fantástico, y ahí tenemos un museo de magia donde hay un teatro de 150 personas, donde hacemos una magia muy íntima, y voy a tener que estar aquí en agosto, además pues disfrutando también del verano en Peñíscola, de la playa durante el día, y por la noche hago mis dos funciones para todo el público que se acerque de toda España que viene a Peñíscola. Pues nada, hay mucho madrileño, ¿eh?
Claro, no, lo que te iba a decir, que como yo ya soy tu talismán, que igual también estaba pensando que me podía ir a Peñíscola.
Oye, pues estás invitadísima. Me haría mucha ilusión que vinieras porque verías una magia totalmente diferente a la que ves en Hangar 52. Es una magia mucho más cercana, más íntima, y se crea una atmósfera muy chula. Además que el lugar, el museo en sí, es precioso. El museo está decorado de una manera muy, muy, muy mágica, con muchísima altura, está dentro del casco antiguo, o sea que tiene todos los ingredientes para que sea un lugar para disfrutar de la magia.
Bueno, pues yo lo voy a intentar, ¿eh? Esto ya sí que no te lo prometo, en Madrid seguro que te veo, pero ya sabes que esto de los quehaceres es estar aquí hablando contigo, que es un honor, un gustazo, y que de verdad sabía que ibas a ganar, estaba convencida.
Yo tenía muchas dudas, pero cuando me lo dieron pensé en ti, digo, mira, Nieves ha acertado su predicción.
Un beso muy fuerte, que lo disfrutes en familia, y nada, y nos vemos cuando vuelvas por aquí. Si voy a Peñíscola te llamo, pero yo lo he dicho, que en cualquier caso descanses, disfrutes y que te lo mereces, mago Yunque.
Pues muchas gracias y os debo una visita a los estudios que voy a ir, ¿vale?
Aquí está,
os mando un beso y iré.
Serás bienvenido siempre. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, gracias.
Chao.
Chao, chao.
Buenos días, Madrid.
Vuelta, toca el cascabel, roba caramelos en el almacén. A ver, a ver, a ver, me caigo, me voy a caer. Si no me levantan, me levantaré.
Son las 12:32 de la mañana. Hay que ver, qué gustazo, poder hablar con una persona de tantísimo prestigio, que es campeón del mundo, de magia, nada más y nada menos, y que sea tan humilde. Esto es una gozada.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Bueno, y ahora vamos a hablar de títeres, sí, porque no son solo una cuestión de niños. Ha llegado a Madrid la primera formación en España especializada y regulada en materia de teatro, de títeres y objetos. Concretamente está en Alcorcón, el centro del títer. Es una profesión muy vinculada con el desarrollo pedagógico de los más chiquitines, y precisamente hasta allí se ha desplazado nuestro compañero Jairo Poleo, que ha estado entrenando antes en el Cubollín para irse hasta Alcorcón, y ya le voy a saludar. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿estás? ¿Qué tal? Pues estoy muy bien acompañado de Elena Muñoz. Ella es la directora de este centro, del Centro del Títere, y hemos querido acercarnos hasta aquí para que sea ella misma la que nos dé más detalles sobre esta fantástica profesión y esta nueva formación que va a llevarse a cabo aquí. Muy buenas, Elena.
Hola, bienvenidos. Muchas gracias por la visita.
Bueno, imagino que estaréis contentísimos por esta nueva formación integral que vais a impartir aquí, ¿verdad, Elena? Cuéntanos más detalles.
Pues bueno, sí, nos hace muchísima ilusión. La verdad que en octubre empieza esta formación, ¿no? La primera que se va a impartir en España, de 2 años, y que es el título de especialista, ¿no?, en artes escénicas, especialista en teatro de títeres y objetos. Y bueno, pretendemos, esto es una reivindicación histórica del sector, de los títeres, ¿no?, tener ya una formación integral, ¿no?, que abarcará todo y poder dar las herramientas, ¿no?, en este tipo de teatro. Y por fin lo hemos conseguido primero este centro, que llevamos aquí desde diciembre, y ahora en octubre empezaríamos esta formación.
Bueno, Elena, también es importante resaltar que sois el primer centro de España en ofrecerla.
Sí, eso es. Ha sido, bueno, pues era el centro del títere, pretendía, un poco por resumir, es conservar y transmitir, ¿no? Son como nuestros objetivos, nuestro lema. Entonces, esto empieza, estamos empezando, o sea, esto es... Y bueno, pues tenemos la parte esta de conservación y la parte que empezamos de formación, que yo creo que va a ser un... Bueno, vamos a hacer una prueba también, es el primer año, vamos a probar, pero bueno, yo creo que hay muchas ganas y mucha fuerza también de empezarla.
Como nos has comentado, inaugurasteis este centro en diciembre, ya impartíais cursos cortos, talleres, pero ¿os pedía ya la gente esta formación que vais a estrenar?
Sí, la verdad que lleva siendo mucho en todas las escuelas de verano que hemos hecho, ¿no? En todas las formaciones, siempre había esas ganas de decir, jo, es que de repente, claro, se queda corto 5 días, ¿no? Si realmente tú quieres dedicarte profesionalmente, o bueno, no profesional, pero si realmente quieres también ahondar, ¿no? En esto, pues se quedaba muy corto y por fin, pues bueno, vamos a poder dar no solo una técnica, no solo, sino una formación integral, tanto de lo que es la parte de construcción, de esas bellas artes, ¿no? Decimos que mezclamos dos disciplinas, las bellas artes, que es toda la parte de construcción, y el arte dramático, que es toda la parte de interpretación, cuerpo, voz, y las fusionamos en estos 2 años para crear ese titiritero titiritera.
Y resaltar, Elena, también que esta formación va a contar con grandes profesionales dentro de esta profesión, ¿verdad? Como profesores.
Eso es, sí, sí. Yo creo que tenemos, bueno, a los mejores y a las mejores. Hay muchos, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos a gente que lleva mucho tiempo trabajando y que tiene una trayectoria y que ha demostrado y que además sabe formar, ¿no? Que tiene. Es verdad que muchas veces también es hay que saber enseñar, ¿no? Que es lo difícil, ¿no? Tú puedes ser muy bueno en lo que haces, pero si no sabes transmitirlo, pues es difícil. Entonces, bueno, yo creo que hay una mezcla de personas que vienen de cosas muy diferentes. Siempre el títer y el objeto en el centro, ¿no? Que es lo que nos distingue y lo que queremos enseñar. Pero bueno, que vienen de partes muy diferentes y que creo que lo bonito va a ser eso, integrarlo, ¿no? En que esté todo junto y mezclarlo y a ver qué sale.
Y en esta formación, Elena, también la artesanía es muy importante. Las personas que se apunten a este curso van a poder elaborar sus propios títeres, ¿verdad?
Eso es. Sí, sí. Van a hacer todo tipo de títeres, ya te digo, de todo un montón de técnicas. O sea, después del curso se van a llevar que a ver dónde lo van a meter. También es eso, que luego necesitarán ahí un buen almacén porque se van a llevar los títeres construidos, además unos títeres profesionales y bueno, que son el resultado. La compañía La Tartana, Juan e Inés, son los profesores de esta asignatura y llevan años, ¿no? Entonces es el resultado de lo que ellos llevan mucho, mucho tiempo investigando y trabajando, pues bueno, pues lo van a enseñar, ¿no? Esos títeres. Entonces, bueno, pues se van a llevar material además muy profesional para empezar a hacer sus proyectos, claro.
Y Elena, ¿hay algún tipo de perfil más destacado de persona a la que le interesa esta formación o hay un poco de todo?
Pues sobre todo es verdad que al ser una formación regular e intensiva, sí que se piensa que es para gente que un poco quiera seguir investigando de esta manera más profesional. Tenemos otro tipo de formaciones, ¿no? Que irían más dirigidas a personas que a lo mejor son más curiosas o aficionadas, y en este caso sí que va dirigida a personas que de una manera u otra quieran dedicar su tiempo a esto, ¿no? Entonces, y luego podría ser, también lo entendemos, pero esto tampoco, pero podría ser una especialización, ¿no? Que hay gente de actores que quieran de repente especializarse en esto, músicos, bueno, todo tipo de, o bueno, o realmente gente de incluso de las bellas artes, que o sea, escultores, pintores, que también quieran probar otras ramas, ¿no? Es lo bueno que estamos como en el centro de tantas cosas que realmente vale para muchos tipos de perfiles, ¿no?
Y Elena, vamos a hablar ya de plazos para que a nadie le pille el toro. ¿Siguen quedando plazas disponibles? ¿Hasta cuándo pueden apuntarse y dónde?
Hasta el 11 de septiembre. El 11 de septiembre cerramos matrículas y ahí a la semana siguiente haríamos las pruebas de acceso, que van a ser unas pruebas muy sencillas, que nadie se asuste, pero bueno, un poco para saber, para crear también un grupo un poco homogéneo, perdón, porque y entonces es a través de la web, es muy sencillo, tenéis todo muy muy bien, lo que se pide, el formulario, que es una carta de motivación y un currículum, ¿no? Para saber un poco por dónde por dónde vienen las personas que quieren apuntarse.
¿Y la escuela se puede visitar? ¿Pueden venir hasta aquí?
Pues ahora en julio y agosto estamos cerrados, pero a partir del 1 de septiembre volvemos a abrir. Y por supuesto, bueno, de todas formas, en julio siempre se puede llamar por teléfono, mandar emails. Estamos aquí, estamos trabajando. Agosto sí que nos vamos de vacaciones para coger ahí energía para todo lo que viene este último trimestre. Así que, pero vamos, siempre sí, sí, estamos aquí en el centro del Titre y sobre todo, ya os digo, por teléfono, por email, contestamos siempre y disponibles, vamos.
Pues el Títere ha llegado, ha encontrado su lugar y lo ha hecho en Alcorcón, en el centro del Títere. Muchísimas gracias por atendernos, Elena Muñoz, directora de la escuela.
Muchísimas gracias y os esperamos.
Una escuela maravillosa donde todo el mundo ha quedado invitado para venir a visitarla y para obtener más información sobre este primer curso oficial de Títere de nuestro país. Yo me voy a quedar aquí un ratito visitándola.
Venga, pues ahí te quedas. Hijo, si es que estás aprovechando toda la mañana, ¿eh? Has hecho deporte, has estado hablando con la gente sobre las medidas de ahorro energético y ahora disfruta, que te las van a bailar.
Hola, soy Isa. Quiero la canción de Aquí no hay playa de The Refrescos.
Y vamos a llamar al cantante de Los Refrescos, que hace mucho que no hablamos con él, ¿no? En el veranito. Por cierto, que a Carlos Honorato esta canción le trae muy buenos recuerdos.
Podéis tener retiro, casa, campo y ateneo. Podéis tener mis cines, mis teatros, mis museos.
Bueno, pues aquí no hay playa. Bueno, tenemos, el otro día nos fuimos a Torrejón, al Oasis, ¿os acordáis? Al centro comercial, en fin, hay maneras de refrescarse. Ayer hablamos de Swimi, de esa plataforma para poder alquilar a través y que ponen en contacto a usuarios con propietarios de esas piscinas al aire libre. Y también hablamos de fuentes y precisamente ese es uno de los mensajes que nos han hecho llegar a través del 628-091-117. Dice, buenos días Nieves, ayer me incorporé a la vida laboral después de pasar unos días en Barcelona. No lo conocíamos y nos gustó mucho la ciudad, sobre todo las cantidades de fuentes públicas de agua, escribe, para beber y agradecidas por unas enormes caminatas y que el calor nos hacía más agradable el paseo. Mi primer comentario fue, igualito que en Madrid, que las quitaron, ponía las excusas que se derrochaba mucha agua por los juegos de verano de los niños, eso podría ser en barrios de la periferia, pero no en el centro de la ciudad, que mucha falta hace, hasta que escuché ayer la denuncia en antena, que hacíamos, por la Agencia de Consumidores. Yo me apunto a esa queja, a esa denuncia, como madrileño no es justo vetar el agua al sediento, como son los turistas y viajantes que visitan nuestra ciudad. Ya bastante se gastan en los dineros, en museos, monumentos, en dormir, comer, como el transporte. Demostremos que Madrid es digno de visitar y disfrutar sus viajes a la ciudad. Ah, apunta, Barcelona es cara para el turista de a pie, con el presupuesto muy ajustado. Bueno, no sé cómo te llamas, por cierto, pero muchas gracias por mandarnos este mensaje, 628-091-117, hay que ver si hace mucho calor. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos y calurosos días.
Esto es lo que hace un montón de gente, resoplar.
¿Qué tal has dormido?
¿He dormido bien?
Sí, pues por la temperatura no será.
Y he dormido con la ventana abierta.
Sí, es lo que hace mucha gente.
Pero no he tenido calor.
Pues ha sido más calor todavía que el de la pasada noche. A lo mejor es que tu sensación térmica ha sido inferior, pero hemos estado en la capital que no ha bajado el termómetro de los 25 grados.
O sea, que tengo el termostato atrofiado.
Claro, es que, bueno, ya se comenta bastante, lo dicen los médicos, que las chicas, las mujeres, tenemos el termostato muy variable. Muy variable, es cierto. Nos afectan más que a ellos algunas cosas externas. Y, por ejemplo, la meteorología y esos cambios también, pues lo notamos. Y dependiendo también del momento. Pues tú, a lo mejor estos días estás más relajada y tienes el termostato muy equilibrado, porque calor hace más. De hecho, hoy el aviso es naranja, un nivel más que el que teníamos ayer por la Agencia Estatal de Meteorología, por esas temperaturas elevadas. Aviso naranja en toda la comunidad, excepto en la sierra, donde, igual que ayer, es amarillo. Porque hoy las máximas, ayer al final sí que se alcanzaron los 40 grados en puntos del sur, del este, pues localidades como Alcalá, Granada, Aranjuez, pero es que también en esa comarca de Las Vegas, hacia el sur, en Villamanrique de Tajo, ayer llegamos a 41 grados. En la capital tuvimos 38, 39 y en la sierra pues nos quedamos rondando los 35, incluso 36 en algunos puntos. Bueno, pues hoy le sumamos un grado más, es decir, veremos 40 en muchos puntos. En la capital, pues 39. Que se pase de los 40, puede ser, hacia el sur de nuevo. Y en la sierra, ahí estamos con esos avisos activados porque se pueden rebasar los 35 grados en localidades por debajo de los 1.000 metros de altitud. Y hoy tenemos más nubes que ayer. Ayer al final tuvimos una jornada bastante tranquila con esos intervalos nubosos, pero hoy ya desde primeras horas de la mañana estamos viendo colarse un poquito más de nubes. De cara a las próximas horas pueden desarrollarse lo suficiente como para dejar algún chaparrón. Nos puede tocar en cualquier, bueno, que nos pille en cualquier punto de la comunidad, pero va a ser más probable en principio hacia la sierra, sobre todo la parte occidental, noroeste de la comunidad, aunque también a lo mejor más probabilidad hacia el sureste, en la zona que toca ahí hacia Castilla-La Mancha, pues por ahí también. En el resto, que caiga algún aislado. Bueno, en principio simplemente vamos a tener eso, nubosidad variable, mucho calor, y de cara a mañana es que no esperábamos muchos cambios. Vamos a seguir igual lo que nos queda de semana. Puede que perdamos algún grado estos días, pero es que prácticamente no lo vamos a notar.
Claro, bueno, la gente lo comenta y fíjate, le tira de las orejas hoy a Carlos Honorato. Porque ha dicho que él se ducha con agua fría. Digo, es que no has estado atento a la recomendación de Ainhoa. Por favor.
Templadita. Más cerca de la temperatura que tengamos corporal, porque eso, primero, la ducha no solo es para que sintamos ese frescor, que incluso aunque sea un agua templada, nos refresca. Es que también lo que hace es humedecer la piel, que eso es importante también, no solo hidratarse por dentro, también es bueno en el exterior, y sobre todo que la temperatura no sea baja porque produce un efecto posterior contrario. Es decir, primero es vasoconstrictor, ese agua fría hace que sintamos por un momento, incluso que se nos erice la piel, pero enseguida hace todo lo contrario, vasodilatador, porque el cuerpo lo que va a tender es a compensar esa disminución térmica, haciendo que la circulación se active más y que suba nuestra temperatura corporal. Así que primero fresquito, pero enseguida vamos a tener todavía sensación de más calor que antes. Y lo mismo decíamos también de esa temperatura de las cosas que bebemos. Es casi mejor que en vez de estar tan frío, ahora que tenemos ese control de los hielos en
mañana
los
vamos
locales,
a hablar del tema. Bueno, es que se está consumiendo hielo de una forma desproporcionada. En Mercadona, por ejemplo, han tenido que anunciar, y lo vemos también en redes, en Twitter, que se ha limitado la venta de bolsas de hielo.
Pues yo, mi recomendación es menos hielo y más infusiones. Uh-huh. De hecho, es que es algo que conocen en los países donde la temperatura elevada pues es la tónica prácticamente a diario. Es mejor incluso tomar infusiones con una temperatura superior a tomar bebidas heladas. Bien, la bebida helada te puede refrescar al momento, pero lo dicho, después a la larga notamos primero más sed, porque además esa bebida fría en el momento nos produce esa sensación como de que nos ha saciado, pero enseguida vamos a necesitar hidratarnos más. Y luego también pues que eso, mantenemos una temperatura interior en el cuerpo más parecida a la que hay en el exterior y no sentimos tanto ese calor. En cualquier caso, mucha precaución, sobre todo en las horas centrales de la jornada. Tenemos aviso activado hasta las 9 de la noche. No, si podemos, no hacer actividades al aire libre y más si es población de riesgo.
Bueno, pues nada, vamos a seguir los consejos que son muy sabios de Ainhoa González, como siempre, que nos da la previsión de las temperaturas que nos esperan y que mañana te espero yo también por aquí.
Sí, y con más calor también, pero ya te digo, si baja el termómetro, es que no lo vamos a notar prácticamente.
Gracias.
Hasta luego.
Claro, viene Miguel Aguado y me dice, lo primero que me dice nada más entrar, yo no me quejo, he dormido mejor, pero bueno, Miguel, buenos días.
Muy buenos días, pero también porque hago mucho caso a los consejos que nos acaba de dar Ainhoa. Es que es verdad, bebes muy frío, pues luego se te va enseguida. Yo,
claro.
Agua templadita, vamos, templadita, fresca. Y me ducho también con agua templada, o sea que perfecto. Y resultado, he dormido mejor. No es que sea un chulo, es que es verdad.
No, claro, es que todo tiene su lógica y sus porqués.
Claro.
Luego, todo depende de la zona donde estés, si en el edificio donde tú resides está dando el sol a determinadas horas donde pues es más fuerte el calor, ¿no? Es que la claro. orientación de las casas también tiene mucho que ver.
Y algo muy importante que se nota en las ciudades, que se nota en Madrid y en las grandes ciudades de nuestra comunidad, que es lo que se llama la isla de calor, y es que si el sol está dando sobre el asfalto, el hormigón, etcétera, pues por la noche va y te lo devuelve. Claro. Y es como tener la calefacción puesta en la calle. Uh-huh. No es lo mismo tener cerca un parque, dormir en un pueblecito de la sierra en Madrid, como es lógico, hay una serie de cambios. Pero ese pequeño radiador que tenemos en algunos barrios de Madrid, pues se nota durante el día, pero por la noche nos devuelve el calor.
Me estoy acordando de ese momento de entrar en el coche, coger el volante y de repente tener que quitar la mano, ¿no?
Retirarla. Yo me he quemado este verano hasta, con perdón, el culo. Y he dicho, yo creo que conduzco de pie.
Bueno, pues después de esta confesión, no hace falta que se imaginen más, vamos a hablar del tema que toca en Ecología de Andar por Casa, que por eso cada semana viene por aquí Miguel Aguado, en esta ocasión para hablar de algo importante, ¿eh? Hablamos de las bebidas, pero vamos a hablar de los alimentos y del desperdicio.
Claro, y en verano se desperdicia más, y yo creo que todos lo entenderemos. En general estamos desperdiciando, que a mí me parece tremendo, digamos, de enero a diciembre, un tercio de la comida que se produce. Se produce, se transporta, se transforma, etcétera, y un tercio no proporciona ni una sola caloría. Después de todo eso, se desecha. El 85% es comida, alimentos sin procesar, frutas, verduras, hortalizas, pues porque se desechan porque están feos, porque se han estropeado, porque se nos han estropeado en casa. Uh-huh. Y un 15% pues porque dejamos unas lentejas que nos habían sobrado, pero lo metemos al fondo de la nevera y luego cuando lo vamos a coger dice, esto ni huele ni pinta bien. Uh-huh. Ese tipo de cosas. Pues en verano más, generalmente son 35, podríamos subir hasta un 45%. Y tiene su lógica primero porque comemos menos, uh-huh. porque el calor pues te quita las ganas de comer. Y esto también. Yo creo que lo comentamos todos, ¿no? Desde luego no te apetece comer tanto. Pero pensamos, planificamos y compramos como si estuviéramos en el mes de marzo. Vamos al supermercado o a nuestra tienda habitual, mejor de cercanía como siempre, y compramos pues eso, oye, mira qué buena pinta tiene esto. Las frutas y verduras, que sobre todo ahora mismo las frutas, hay unas frutas estupendas que podemos ver y nos entran por la vista. Ya no compramos una sandía entera, media sandía por aquí, medio melón por acá, que tiene buena pinta, y estos melocotones, estos no sé qué, no sé cuántos, y no damos abasto. Y eso que la fruta se come muy bien en verano, pero acumulamos y con el calor se estropea. Claro. Por eso hay una serie de consejos, Nieves, pues para evitar eso.
Claro, pues vamos a
es un ahorro para
escucharte con mucha atención, porque efectivamente, ¿quién no ha caído en ese error, ¿no? De que comemos por los ojos, compramos por los ojos, y luego también es verdad que el verano, aparte de que te puede quitar el apetito, tienes que planificar, porque igual es que dentro de una semana te vas de vacaciones y has comprado de más.
Claro, e incluso estás de vacaciones, no todo el mundo, la inmensa mayoría cuando nos vamos de vacaciones, lo que hacemos es, bueno, pues sales un día a comer, a cenar, pero no estás todos los días comiendo y cenando fuera, compras cosas que también pues estamos en otro entorno y además nos relajamos en todo, ¿no? Uh-huh. no vamos arreglados pues para ir a la playa o tal, pues no, nos pasa lo mismo con la comida, con lo cual algunas cosas recordamos pero otras son nuevas. Uno es que hay que planificar, como muy bien has dicho, los menús veraniegos con antelación, y si sabemos, por ejemplo, complementa muy bien un plato principal un gazpacho. Yo creo que ahí tenemos nuestras frutas, nuestras verduras y luego pues un pescado, una carne o algo así. Planificar. Eso de unas legumbres junto con un segundo, pocos nos entra en estos momentos. Incluso unas legumbres ensaladas, un magnífico plato principal, le echamos proteínas, muchas cosas, y yo siempre pongo ese gazpacho que por algo lo tenemos en verano, o una ensalada, que eso que nos refresca un poco, como nos decía Ainhoa, así que esté congelado, uh-huh. una ensalada y un plato principal. Planificar, no estamos en invierno. Y eso nos significa también cómo planificamos para comprar, cuando vamos a comprar directamente y vamos con la lista. Yo siempre digo que hay que ir con el estómago ya lleno, yeah. porque a mí, yo soy de los primeros, me entran muchas cosas por la vista. Esto tiene una pinta, esto... Estaba viendo hace un rato alguien que decía que en alguna gran cadena, tú has mencionado una, precisamente esa,
sí.
Hace un rato sabemos que venden unos helados pequeños.
Sí.
Ahora me dice, es el tamaño exacto ese helado para comerme la caja entera. Pues nos entra por la vista y nos lo comemos también todo y a veces sin darnos cuenta. Con lo cual, planificar, estómago ya lleno y una listita. Esto lo hacemos en invierno, pero ahora pensemos en quién come y cuánto come en casa durante todos esos días. Ir sin prisa, porque la prisa nos hace, no sé si tengo leche o no, pero la cojo.
Sí.
No sé si tengo no sé qué y lo cojo y luego se nos estropea la mitad. Organizar muy bien la nevera. Aquí me gustaría recordar que hay varios espacios, aparte del congelador, la nevera. En la zona que digamos cálida, que es entre 6 y 10 grados, es donde tienen que ir los alimentos como los huevos, la leche, la mantequilla, frutas y legumbres frescas, que requieren una zona fresca, pero no muy fría. Y ahí es donde deben estar. Y sin embargo, la zona más fría, que suele estar en 4 grados bajo cero, por ahí, etcétera, es donde se reservan las carnes y pescados, etcétera. Entonces tenemos esa zona más fría, donde pongamos lo que se puede estropear más, congelador, y la zona fresca. Y como siempre decimos, no dejemos, compro yogures y me quedaban 2. Empujo, porque soy un poco baguete, con los 4 o los 8 últimos, los 2 al fondo. Y cuando voy a por ellos, se han caducado.
Claro.
Eso es algo que nos ocurre a todos. La nevera y el congelador limpio, por una capa de 1 centímetro de hielo, un 8% más de consumo. Y incluso los non-frost dejan de ser non-frost cuando pasa el tiempo. Pues eso es ahí muy importante. Aprovechemos la comida, yo insisto, los gazpachos, pero tenemos canelones, pasta rellena, croquetas. Sí, hay un montón de comida que se puede hacer, pero las croquetas que no estén muy calientes, pero son riquísimas en el campo, en la playa y en nuestra casa. Y aprovechamos esos restos de comida. Aprovechemos ahora mismo que tenemos algo más de tiempo para las ofertas de estas que están a punto de caducar, que ya tenemos en un montón de sitios. Para 2-3 días, como estamos planificando y vamos con tiempo, nos lo llevamos. Ahorramos dinero y evitamos que se desperdicie. Es una muy buena iniciativa que está por todas partes. Y luego salimos fuera y vamos a comer. Pensemos también lo mismo, que no estamos en marzo. Se puede pedir, y si nos quedamos con hambre, cosa que dudo, pedimos otra vez. Raciones flexibles, medios menús, ese tipo de cosas, porque también parece que vamos de nuevo ricos. Y dejamos medio filete, que no lo dejaríamos en casa, y lo dejamos en el plato. Y como ya nos da vergüenza por ello, ese medio filete, esa parte que queda, me lo llevo. Nos lo preparan para llevar. Y quien dice que no, tenemos una magnífica primer plato de comida para el día siguiente o para la cena. Es por ecología, no es por tacañería, aunque a mí tampoco me importaría que fuera por tacañería. Oye, he pagado el filete entero, he pagado una botella, ¿por qué me voy a ir de nuevo rico y dejarlo a la mitad? Pues también
totalmente.
Me lo llevo. Ahorro dinero, ayudo al planeta, y si estaba muy rico, pues también mañana estará igual de rico.
Pues sí. Hay un momento que he dicho, Miguel Aguado va a empezar con el anuncio, o sea, que qué es lo que tengo de todo, porque has empezado a decir croquetas, no sé cuánto.
Y fíjate que decíamos que no teníamos ganas, pero un poquito de apetito sigue entrando, una tortilla de patatas, fíjate, una mezquita, ¿a qué entra?
Que estamos llegando ya casi a la 1 de la
ya
tarde.
Ya no sigo.
Mira, déjame... Tienes que ver el reto de hoy, mira, Miguel Aguado, que tenemos que dar la solución.
La solución, sí,
¿tú
señor.
¿Cuál dirías? A ver, antes de que se lance ya a dar el resultado.
Bueno, le cuento a los oyentes que en @buenosdiasom hemos puesto hoy una foto de una resonancia magnética a todo color. ¿Qué es? ¿Una rodilla? ¿Es un hombro o un cerebro?
Yo diría un cerebro y creo que me voy a equivocar.
Bueno, ¿qué? ¿Resolvemos
pues,
o qué?
Yo creo que sí.
Lo que no es un hombro.
Ajá.
El 13% ha votado que es un hombro y no es un hombro. Y después de sucesivas votaciones, continúa habiendo empate entre una rodilla y un cerebro. 44% de votos cada uno, sí. Al final, pues voy a ser, pues, para un lado o para otro. ¿Quién habrá acertado? Pues como Miguel, sí, es un cerebro. Añado, adulto y sano.
Hombre,
sí,
eso se me acaba enseguida.
Es el cerebro de Miguel Aguado. O sea, vamos a ver, yo me hago aquí, ¿eh? No.
Pero que es adulto sano y yo creo que es hombre, se nota.
Ya ahí ya no llego.
Bueno,
lo preguntaré.
Miguel, antes de nada, Miguel ha confesado que tiene el pompis un poco quemado, pero es que ha confesado esta mañana también que canta en la ducha y yo sé que canta Rafael Miguel anoche. Y es que Juanjo Ceballos se ha empeñado que antes de despedir.
No,
Carlos
tenemos que ir ya.
Tiene que cantar.
Que nos tenemos que ir ya, que viene el partido de la una.
Mañana estamos aquí otra vez desde los Buenos Días
Madrid. Sí, sí,
por favor,
sí,
que
sí.
Tiene que llover.
No, pues
cuando
que llueva tranquilamente. Yo en la intimidad lo canto, pero aquí en la radio no, que me da mucha vergüenza.
Vamos un poco, a ver, venga.
¿Ves? Ya está. Perfecto, ¿no? Entonado. Será. Hasta luego. Venga, adiós.
Adiós. Bueno, que estamos aquí mañana. Nieves Ortiz acompañándote en el Buenos Días Madrid versión fresh con Juanjo Ceballos en la realización técnica y este equipo, este retén que está aquí dándolo todo para ti. Hasta mañana.